9 de la mañana, 7 minutos. Esta mañana dábamos cuenta que una alianza entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT de la ciudad de Medellín patentó un dispositivo neuroquirúrgico para el tratamiento de aneurismas cerebrales. Usted sabe, César, que de aneurisma se muere muchísima gente. Pero además se quedan así,
y de fritos. Un momento a otro, ¿no?
Exactamente. Pues bien, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha concedido a la Facultad de Medicina de ambas, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de AFIT, la patente de un implante que han denominado dispositivo oclusor de aneurismas cerebrales. Ellos pretenden disminuir las complicaciones de los pacientes con estas lesiones neurovasculares durante una emergencia. Vamos a conversar con el doctor Carlos Mario Jiménez, neurocirujano, líder del equipo investigador de la Universidad de Antioquia y AFIT. Doctor Jiménez, felicitaciones antes que nada.
Muchas gracias, señor Arizmendi, y muy bonitas sus palabras. Realmente ha sido un esfuerzo grande de ambas universidades, tratando pues de sacar adelante innovaciones desde un país que no ofrece a veces las facilidades que uno quisiera, pero como Colombia, pero que de todas maneras en el que es posible sacar adelante proyectos como este cuando se unen y se complementan universidades y centros educativos como la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT.
Hombre, ese es un primer paso que además hay que aplaudir. A veces las universidades son muy celosas.
Sí,
cada una trabaja por su lado. Cuando realmente en el mundo entero se están imponiendo ese tipo de uniones, porque ese fortalecer los talentos, la creatividad, compartir conocimientos en beneficio de la gente, que es finalmente la depositaria de cualquier descubrimiento. No hay en el mundo en este momento ningún dispositivo de esta naturaleza, doctor Jiménez.
A ver, la verdad sí hay dispositivos y hay muchos dispositivos disponibles. Clásicamente los aneurismas se han tratado mediante cirugía abierta. Ese ha sido el tratamiento durante décadas. Desde los años 30 se diseñó pues el procedimiento estándar para ocluir un aneurisma, que era la craneotomía y el clipaje, que no es otra cosa que colocar un gancho en la base de esta lesión. Un aneurisma no es otra cosa que la dilatación en forma como de un saco ciego en un vaso sanguíneo que eventualmente puede romperse, porque por donde se dilata ese vaso se debilita mucho la pared. Entonces lo que se hace clásicamente es ocluir la base con un gancho. Desde los 90 se ha manejado una técnica distinta, que es la técnica endovascular, es decir, navegando por dentro de la circulación sin necesidad de abrir el cráneo. Y a esa modalidad le estamos apuntando con este diseño. Entre todas las opciones que tenemos, hemos creado una nueva, que es colocar un dispositivo que ocluya sola y exclusivamente la entrada de flujo al aneurisma, más no afecte el resto de la circulación, porque el problema que hemos tenido es que los dispositivos que se están implantando, la mayoría sí ocluyen el aneurisma, pero el costo, digamos que biológico o clínico para el paciente, es que de pronto se le afecte la circulación por los dispositivos que se implantan. Lo que estamos tratando de hacer es un dispositivo altamente personalizado, centrado en cada paciente, estudiando muy bien cómo es su lesión y colocando lo que él necesita y nada más, que es que se le ocluya el cuello, o sea, la abertura por donde la pared del vaso se dañó. Entonces, en resumen, es un dispositivo nuevo, más no es el único, hay muchos dispositivos disponibles.
Doctor, se dice que cuando una persona ha padecido un aneurisma, pues existe una alta probabilidad que lo vuelva a desarrollar o que lo vuelva a presentar. ¿Este dispositivo también podría ayudar un poco a prevenir un segundo episodio?
Claro, uno de los problemas que tenemos con los dispositivos, especialmente los que se usan a través de los vasos, o sea, endovasculares, desde dentro de la circulación y por medio de cateterismo, es que cuando se hace el tratamiento no siempre queda sellado completamente el defecto del vaso sanguíneo y hay veces que vuelve y se abre, bien sea en el sitio donde se coloca el implante o adyacente a él. Este dispositivo, como trataremos de personalizarlo lo más que podamos para cada paciente, lo que pretende es que se ocluya completamente el cuello, o sea, la boca por donde se forma el aneurisma, y ya no haya que volver a intervenir, lo que es un inconveniente para un paciente. El hecho de que vuelva y se abra implica una nueva intervención con toda la carga emocional, el riesgo, y indudablemente también hay que tener en cuenta el factor económico. Es decir, nuestro sistema de salud es un sistema complicado, con las finanzas difíciles, e imponerle al sistema 2-3 procedimientos en un paciente, pues no es lo ideal. Sí, lo que tratamos con este dispositivo, entre otros objetivos, es que tengamos una oclusión definitiva y única del aneurisma.
Doctor Carlos Mario, ¿por qué da un aneurisma y si el tema puede ser hereditario?
A ver, los aneurismas en este momento tenemos claro que hay dos factores que conducen a que se forme un aneurisma. Uno es el cigarrillo y es el más reconocido en todos los estudios. El fumar, la gente siempre cree que el cigarrillo solamente daña los pulmones, pero el cigarrillo es causante de mil problemas, y uno de las áreas más afectadas es el área cerebrovascular. Entonces los vasos sanguíneos, en respuesta a los tóxicos que trae el cigarrillo, se dilatan y pueden formar aneurismas. Lo otro es la hipertensión arterial mal controlada. El hipertenso también tiene un riesgo relativamente más alto que el resto de la población de formar un aneurisma. Ahora, la parte genética hereditaria no está muy clara. Sí se sabe que hay algunas familias, no son muchas, la mayoría de los aneurismas son ocasionales en una familia, o sea, le da uno un miembro de la familia y nada más, pero cuando se agregan más de dos personas en primer grado de consanguinidad, si hay el riesgo de que la familia tenga un gen que propicie la formación de los aneurismas. Vale la pena en esos casos hacer un tamizaje para toda la familia. Cuando papá y un hijo, o papá y mamá están, el padre y la madre están afectados de aneurisma, indudablemente a todos sus hijos hay que hacerles un tamizaje. O sea, una evaluación.
¿Qué es un tamizaje?
Un tamizaje es un examen que se hace para detectar una enfermedad que no ha provocado ningún síntoma. Es decir, en este caso, por ejemplo, lo ideal sería hacerle una resonancia magnética cerebral a todos los miembros de esa familia. Pero no se justifica crear la ansiedad cuando solo hay un miembro de la familia afectado de aneurisma. En ese caso no se justifica hacer tamizajes. Oiga, solamente cuando hay dos o más personas en primer grado de consanguinidad.
Doctor, hablaba usted de síntomas. ¿Se pueden predecir los síntomas o experimentar los síntomas? ¿Diría usted que serían cuáles?
Ese es un inconveniente grande que tienen los aneurismas. Mire, en Colombia tenemos más o menos el 15% de la población en riesgo de aneurisma. ¿Por qué? Porque se tiene más de 55 años. Los aneurismas son lesiones de las personas de más de 50 a 55 años. Si consideramos la pirámide poblacional de Colombia, tenemos más o menos 15 millones de personas. Perdón. 15%, más o menos 7 millones de personas en riesgo de sufrir estas lesiones. De ellas más o menos se calcula que entre el 2 y el 5% los pueden tener sin que presenten absolutamente ningún síntoma. El problema de los aneurismas entonces es que tenemos una población expuesta que tiene el aneurisma, no son menos de 150 mil personas en Colombia, y no saben que los tienen y no produce casi ningún síntoma. Lastimosamente, muchas veces el primer síntoma es algo catastrófico, desastroso, que es una hemorragia cerebral. Por eso tenemos que ser cuidadosos en estudiar el perfil epidemiológico, o sea, qué riesgos tiene la persona, para ver si le hacemos un estudio antes de que presente la ruptura.
Doctor Jiménez, ¿qué porcentaje de las personas que les da un aneurisma mueren en el acto?
Eso es triste. La tasa de letalidad, o sea, la frecuencia con la que muere la gente afectada de hemorragia por aneurisma es del 50%. O sea, estamos hablando de que uno de cada dos personas a las que les rompen un aneurisma se mueren. Se mueren inmediatamente o en las horas o días subsiguientes al sangrado.
Tenaz.
Entonces, es una enfermedad altísimamente letal. Yo la comparo siempre con un balazo en el cráneo, un balazo en el tórax. Es decir, esto es una enfermedad catastrófica,
sí,
altísimamente letal.
Doctor Jiménez, ¿y qué porcentaje de quienes sobreviven están, digamos que pueden volver a presentar un aneurisma?
Bueno, de los que sobreviven no es el problema que se presente un aneurisma, un nuevo aneurisma. Realmente si queda bien intervenido y bien excluido, o sea, cerrado el aneurisma inicial, es difícil que presente un segundo aneurisma. El problema son las secuelas neurológicas que le quedan a los supervivientes. Es decir, de las personas que sobreviven a la ruptura de un aneurisma, apenas una tercera parte vuelve a ser productivo social y laboralmente. En otras palabras, dos terceras partes quedan discapacitados y por fuera del aparato laboral colombiano y por fuera de actividades sociales, etcétera, por su discapacidad. Entonces, estamos frente a una enfermedad, primero, altamente letal, y segundo, que deja graves secuelas en quienes la padecen. Por eso, el llamado es especialmente pues a prevenir la ruptura de los aneurismas, no es a crear pánico, pero sí a prevenirla teniendo hábitos de vida saludables, especialmente pues la lucha contra el cigarrillo, el control de la presión arterial, del colesterol, etcétera.
Es el doctor Carlos Mario Jiménez a quien le damos las gracias, neurocirujano. Nos ha contado una serie de cosas tenaces sobre el aneurismo. 15% de la población colombiana está en riesgo de sufrir un aneurisma, y una de cada dos personas que a quienes les da un aneurisma se muere, en el acto o en las próximas horas.